De las pocas cosas positivas de Pablo Iglesias fue las alabanzas a nuestro entrevistado.
¿Ah, en serio? ¿No vi esa parte?
Sí, pues. ¿Sí? Hablaron del gran vocero, que era.
Ah, mira. Gonzalo Winter, muy buenos días. Bienvenido a Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Diario, ¿y usted?
Muy bien. Oye, buenos días. ¿Qué dijo Iglesias? ¿En la base?
En la base.
Casi interrumpo para decir, yo estoy acá, por si están.
Por si me van a pelar.
No, nosotros pelamos así abiertamente, no tenemos ningún problema.
Entonces, claro, me pareció que era descortés no avisar.
No, sabíamos que estaba ahí. No, lo que pasa es que uno de los panelistas de la base, cuando habla de necesidad de vocero, etcétera, etcétera, elogia mucho el rol activísimo que cumplen los medios Gonzalo Winter, y plantea que se prepara, pero que de repente se encuentra con realidades que lo complican. Eso dice en este programa de la base. Pero no vamos a hablar de su rol mediático. Bueno, está cumpliendo su rol mediático, vamos a hablar de otras cosas.
Sí, yo leí la transcripción en la tercera, no vi el programa. Pero lo que dice es que cuando el marco de un debate es adverso, es irrelevante lo bueno que sea tu vocero.
Pero a su vez dicen que es bueno, no se echa al suelo, diputado.
No, te lo estaba echando al suelo, quería ser fiel al,
sí, diputado,
al texto.
Sí. Hay mucho ruido ambiente ahí donde está, no se le escucha.
Sí, hay alguien saludando. Está.
No, lo que voy a decir es que salí porque le explico la situación. Estoy en un hotel en Valparaíso, pero un hotel en donde se queda pura gente que trabaja en la Cámara de Diputados. Entonces todos nos escuchamos las conversaciones y es muy vergonzoso. Entonces ahora salí al exterior para dar la...
Muy bien.
Gonzalo Winter, ir al fondo de la conversación que tuvo Pablo Iglesias en esa, que fue difundida la segunda, la tercera ayer, en ese programa, donde él hace el análisis descarnado de lo que ocurrió el domingo, para lo que él lamenta el estado de situación en que están las cosas después de un año y tanto de gobierno, de un gobierno al cual él sigue de cerca, le tiene mucha esperanza, y culpa de alguna manera, responsabiliza del estado de situación, que para él es lamentable, a la propia izquierda y al propio sector que hoy día gobierna, quizás por el maximalismo en la convención. ¿Cómo tomaron ustedes esa crítica?
A ver, yo creo que hay que ir separando algunas cosas y que esto, como siempre, tiene verdades matizadas, que están compuestas de unas cosas y de otras. Yo creo que efectivamente vamos a la convención primero, porque si me preguntas por el gobierno, por la izquierda y por la convención, en la misma pregunta me es muy difícil responder. Entonces me gustaría separarlo.
Vamos.
Yo efectivamente creo que el texto de la convención no es el problema que se ha dicho que era. Y además yo hice muchísima campaña, hice puerta a puerta en, 10 o 12 regiones de Santiago y en varias, o sea, comunas de Santiago y en varias regiones del país, y todos los problemas que me encontré no eran problemas que estuvieran realmente en el texto, ¿ya? Lo que sí me parece que la izquierda debe revisarse es cómo el estallidismo, por decirlo de alguna manera, pasa de ser algo muy popular a ser algo que a la mayoría del pueblo le parece al menos irritante, ¿ya? Y ahí yo te puedo hacer un análisis de por qué creo que pasó eso. Esta superioridad, esta altanería con que se plantea que determinadas personas son privilegiadas, ¿cierto? O que determinadas personas son enemigos del pueblo, por decirlo de alguna forma. Pongamos por ejemplo los senadores. Yo me acuerdo que cuando dije esto va muy mal, fue cuando se le hacen críticas por pretender eliminar el Senado, y la respuesta, en vez de decir, mire, esta nueva bicameralidad funciona mejor, porque bla, 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 era, es que todos los senadores son unos viejos malos, ¿ya? Y yo decía, bueno, llegó un momento en que los distintos grupos de la convención, a la gente que criticaban, terminaba estando todo Chile en la intersección de lo criticado. Entonces, en algún momento, todos los chilenos éramos considerados como cancelables por algún sector del estallidismo, más que de la convención, ¿ya? Eso yo creo que es un punto que hizo que la convención se volviera muy irritante. Y otro que creo que es bien importante, que lo he dicho muchas veces, tiene que ver con que no había en esa onda respeto por lo difícil que había sido construir un país. Y que en el fondo uno puede tener un montón de críticas a un país, pero es su país, pues, y está relativamente orgulloso y agradecido de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, de que lo hayan parado y de que lo hayan independizado y de que hoy día te tengan con comida en la, con un plato de comida en la mesa y qué sé yo, y un techo al invierno, ¿no? Ahora, respecto al gobierno, yo tengo una crítica o tengo que hacerme cargo de una manera que es distinta. Y mi observación respecto de la responsabilidad del gobierno en la situación tiene un sentido totalmente distinto a la observación que tengo de la convención.
Ahora, ¿todas esas son contrataciones recientes, diputado?
No, para nada, para nada. Por eso además tengo una diferencia con el presidente de la República cuando él dice no cometan el error que cometimos nosotros, porque entiendo muy bien lo que él quiere decir, pero la verdad es que todo aquello que se le critica a la convención, el presidente Boric no tiene nada que ver. El presidente Boric hizo ver estos puntos en privado y en público, siendo diputado y siendo presidente. De hecho, él llamaba no construyan una constitución partisana, sino que lleguen a acuerdos con la derecha, lo dijo públicamente siendo presidente de la República.
Cuando sí, llevaba pero si no lo escucharon.
Llevaba 2 semanas siendo presidente de la República.
Pero si no lo escucharon, asume entonces que es su responsabilidad no lo ha escuchado. Yo lo veo desde esa perspectiva.
Es que ahí también yo tengo una observación en donde es cierto que nosotros éramos de los principales liderazgos del progresismo, pero también se generó un mito muy interesado, pero muy interesado, respecto de que el Frente Amplio tenía, o Apruebo Dignidad, tenía una mayoría en la convención tal como Republicanos la tendría en este Consejo Constitucional. Y me van a disculpar, pero de hecho el Frente Amplio casi triplica su porcentaje de representación en el Consejo recién elegido que lo que tenía en la convención. Porque recordemos que en la convención había corrientes trotskistas, ecologistas, el 52% de los integrantes de la convención eran independientes, la lista del pueblo tenía 27 integrantes, y si hay algo que constituía y que unía la lista del pueblo, es que era esencial y profundamente antifrentamplista, ¿ya? Pero profundamente antifrentamplista. O sea, recordemos que la cuenta de la lista del pueblo, ya elegido como constituyente, subió una publicación en su Instagram que decía te vamos a cobrar la sangre, Guatón Boric, ¿ya? Ese era el nivel de control que nosotros teníamos sobre ese sector. O sea, que nos estaban amenazando con... O sea, la gente que votó, no la gente que votó, pero los representantes de la lista del pueblo se pillaban a Gabriel Boric en la Plaza de Dignidad y le hubiesen pegado. Entonces, también es una observación que hago de la diferencia, y también eso nos lleva a una conclusión que es interesante sobre el momento actual. La avalancha republicana es distinta a la avalancha progresista de la elección pasada, porque aquí hay un partido que tiene una orgánica, que tiene un líder, que tiene, qué sé yo, un consejo, tiene un candidato presidencial, ¿cierto?
¿Y eso lo es mejor o es peor para el proceso?
Depende. Lo que sí sé es que tienen mucha mayor capacidad de maniobrar el proceso. En la convención nadie tenía mayoría de ningún tipo. Nadie. No estoy diciendo que la lista del pueblo tuviera el control. Nadie tenía mayoría de ningún tipo. Había más personas que no
me parece, en un partido yo creo, político, pero no me da la impresión que la izquierda, disculpe diputado Vinter, no me parece que la izquierda y la centroizquierda haya dado demasiado la pelea contra esa fuerza. Finalmente se suman a ese proyecto y lo construyen en conjunto y por algo estaban por el apruebo, que es algo que la gente
se tenía que lograr los 2/3. Y se encontraron los 2/3. A ver, cuando yo efectivamente ya llevo 5 años en el Congreso y uno aprende a que su norma de conducta invariable está determinada porque los votos se cuentan. Y al final uno va encontrando los votos necesarios allí donde los encuentre.
Pero lo que dice la consulta también a mí me llama la atención porque que el diputado, estamos conversando con el diputado Gonzalo Vinter, dice Gonzalo que ustedes se sintieron amenazados.
Espera un poco, estoy en una entrevista.
Gracias, diputado.
¿Aló? Sí, gracias diputado. También. Usted dice que en algún momento fueron hasta amenazados y que no fue el Frente Amplio, pero no fue bidireccional esta crítica, no hubo una reacción. No sé si entiendo exactamente, Consuelo, que va por ahí tu pregunta también.
No, no, sí.
O sea, ustedes, ¿cómo? Lo dicen en palabras.
Parece que es como bueno, hicimos lo que pudimos.
En palabras de Pablo Ortúzar, agacharon el moño.
Mira, puede ser, sí. A ver, esto incluso puede, con diferencias semánticas, yo puedo echarme la culpa o no. si decimos los progresismos, ah, sí, los progresismos sí tenemos la culpa. Pero de ahí a que el presidente Boric tenga la culpa, él no lo va a decir nunca porque es una persona demasiado noble. Pero si hay alguien que enfrentó a pechazo los errores que se estaban cometiendo, es justamente el entonces diputado Boric. Esa era la observación que yo quería hacer. O sea, si hay alguien que se dio cuenta antes de todas las críticas o autocríticas que yo estoy haciendo, que ahí podemos analizar si son críticas o autocríticas, si hay alguien que lo vio antes, es Gabriel Boric. Eso era el punto que yo quería hacer.
¿Y por qué el gobierno, a través del ministro secretario general de la presidencia, de los contactos que tenían el Partido Comunista, y Marco Barraza fue muy relevante en la convención, y el Partido Comunista formaba parte del gobierno, dejó hacer o fracasó sencillamente en, comillas, moderar la convención?
Yo diría que hay que hacer dos distinciones ahí. A ver. Primero, temporal, y segundo, distinguir de la convención y del texto, porque todo lo que yo he criticado no tiene mucho que ver con lo que resultó impreso. Yo tengo algunas observaciones a cuestiones que quedaron impresas que podrían haber sido moderables, pero casi nada de lo que yo creo que
fue
una derrota estaba impreso en el texto.
Ah, y, entonces,
yo digo más bien que hay una situación en que el estallidismo como corriente cultural se vuelve desagradable e irritante para la mayoría de la sociedad.
De acuerdo, como manera de plantearse, pero entonces lo que yo entiendo es que usted...
Claro, cuando se encuentran cinco chilenos y uno dice, pucha, yo estoy cancelado por viejo, pucha, yo estoy cancelado por hombre, yo estoy cancelado porque he votado muchas veces por la Concertación, yo estoy cancelado, y me dicen, bueno, estamos todos cancelados, no queda nadie parado, ¿me entendés? No,
bueno, ahora,
yo estoy cancelado porque como carne, y empiezan
pero,
así.
Pero eso tenía que ver con el texto, porque usted hace una separación entre lo performático de la convención, que sería lo que habría provocado el rechazo, y el texto profundo. Pero es que el texto tiene mucho de estallidismo, ¿o no?
Yo creo que no tanto. Yo volvería a votar a prueba, se lo sincero. Sigo creyendo que el texto era muchísimo mejor que la constitución actual.
O sea, el 62% del rechazo en su momento, que se repite matemáticamente hoy día en la votación que obtienen desde el PDG hasta Republicano, ¿sigue siendo performático?
No, porque también podemos asumir que ese 62% tenga una posición respecto del derecho constitucional distinta a la mía. Y no había ningún problema.
Sí, sí. Y a la mía, o supongo, sea, también.
Quizá mi posición constitucional es minoritaria nomás. O al menos eso dice las constataciones que tenemos.
Pero no por ello menos democrática, claro.
Pero la segunda constatación que quería hacer es que hay que hacer una constatación temporal. Cuando el gobierno asume, la convención ya estaba bastante avanzada. ¿Ya? La entrega del texto es en junio. El gobierno asume el 11 de marzo. Y hay otra frase que también se ha manoseado mucho. Hay dos frases de Giorgio Jackson que la gente cita y cita y cita, y como la van modificando en cada cita, ya no queda nada de las literales. Una que dicen, el gobierno no puede gobernar sin la nueva constitución. Y lo que dice Giorgio Jackson es otra cosa. Dice, hay aspectos de nuestro programa que chocarían con la actual constitución. Y le preguntan, como por ejemplo, ¿cuál? Y él dice, nuestro programa de salud. Y efectivamente, nuestro programa de salud es más o menos inconstitucional respecto a la actual constitución. Y ahí dicen, no, pero es que ahí él se casó por completo. Yo diría que en esa frase no se casa por completo.
O sea, ¿de qué otras cosas ustedes difieren del estallidismo y toman distancia con el tiempo del estallidismo?
Lo que pasa, Matías, es que aquí igual hay que hacer distinciones, porque cuando yo ocupo la frase estallidismo, es un poco una trampa que yo hago para poder decir algo que no tiene un significado concreto y meter muchas cosas adentro. Pero yo no quiero caer en eso que me pasa mucho, que yo a veces hablo con gente de otros sectores y te increpan por lo que ha dicho cualquier persona de izquierda época. De hecho, yo creo que lo que más me indigna, y aprovecho de decirlo en este micrófono, con este público que no es al que accedo recurrentemente.
Podrá acceder todas las veces que sea necesario.
Una de las cosas que a mí más me indigna es cuando alguien me dice, no, pero es que tu generación dijo no sé qué cosa. digo, perdón, pero ¿cómo una generación?
No. Yo no creo ser tan generalista. Frente amplio estallidismo, me gustó el término estallidismo. ¿De qué otras cosas pudiera ser crítico hoy día que ustedes adscribieron al estallidismo? ¿Han tomado distancia de otras cosas?
Ya, pero espera. Cuando yo digo estallidismo, es en lo que se fue transformando, ¿ya? Pero no un sector nuestro, ¿ya? Yo, por ejemplo, si tuviera que apuntar a un sector, lo apuntaría a la Lista del Pueblo, que le fue dando como una estética discursiva que logró decir, esto es el estallido, de lo cual nosotros nos sentimos ajenos siempre. Lo que no significa que nos sintiéramos ajenos del estallido. No sé si me voy a entender. Nos sentimos ajenos de lo que sectores tales como la Lista del Pueblo lograron como abarcar estéticamente. Aquí pongo un ejemplo muy concreto. La idea del pueblo como una cosa homogénea, que le hace muy mal a los países siempre. La idea de yo represento al pueblo, si tú estás en contra de mí, tú estás en contra del pueblo. Cuando el pueblo evidentemente es diverso, eso es indiscutible. De hecho, algo que es muy irritante si uno escucha las conversaciones del Congreso, que igual todos lo hacen, es que todos dicen que su posición es lo que la gente quiere. Y obviamente que si el Congreso tiene distintos partidos representados, es porque los distintos integrantes del pueblo quieren distintas cosas. Yo creo que eso le hace bastante mal al país, y el estallidismo tuvo mucho de eso.
Diputado Gonzalo Winter.
El pueblo es el que está en Plaza Dignidad, y a los que no les gusta eso son enemigos del pueblo. Y imagínate, tú estás súper maltratado por tu AFP, pero qué sé yo, te pone nervioso la violencia del estallido, digamos... ¿Qué eres, pueblo o antipueblo? Ninguno.
Diputado Gonzalo Winter, un millón de gracias por esta callejera entrevista.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, diputado. Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos, ya viene.